de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Departamento de Estado reitera que está revisando la política hacia Cuba de designarla como patrocinadora del terrorismo. Cientos de cubanos residentes en Miami participan en caravana para exigirle a la administración Biden que no retire a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El gobierno cubano permitirá que pequeñas empresas operen en la mayoría de los campos, pero los cuentapropistas alertan que se necesitan más acciones a favor de otras libertades. Estados Unidos busca dejar sin efecto los acuerdos de cooperación de asilo con El Salvador, Guatemala y Honduras. Millones de ecuatorianos acuden este domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Y miles de ciudadanos en Birmania protestan en las calles contra el golpe de Estado registrado hace una semana en ese país y piden la libertad de sus dirigentes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de sus noticias aquí en Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 7 de febrero. Desde el estudio al ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando 21 kilómetros por hora. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reiterado que está revisando la política hacia Cuba y las decisiones tomadas en la administración anterior, incluida la de designar al régimen de La Habana como Estado patrocinador del terrorismo. El vocero Ned Price dijo en conferencia de prensa telefónica que, cuando se trata de Cuba, la política se regirá por dos principios. Primero está el apoyo a la democracia y los derechos humanos. Y segundo, que los estadounidenses y especialmente los cubanoamericanos son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad en Cuba. Expresó que Estados Unidos está comprometido a hacer de los derechos humanos un pilar fundamental de su política exterior, y eso ciertamente se aplica a Cuba. Price informó que en la revisión de las decisiones políticas tomadas en la administración Donald Trump está incluida la decisión de designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Price hizo las declaraciones en respuesta a una pregunta de una periodista sobre la petición del máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, al gobierno del presidente Biden de que revierta esta redesignación de Cuba. Y es que la Asamblea de la Resistencia Cubana ha hecho también un llamado urgente a la administración del presidente Biden para que no saque al régimen castrista de esta lista. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Will you revoke the terror designation on Cuba?
En entrevista exclusiva con NBC News, el secretario de Estado Anthony Blinken, al responder la pregunta si sacaría a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, dijo que la decisión de su inclusión fue tomada en los últimos días de la pasada administración y que sería revisado todo. La Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la isla, hizo un llamado urgente a la administración Biden para que no saque al régimen castrista de la lista.
El régimen comunista de Cuba, basado en los hechos objetivos, continúa involucrado en prácticas terroristas dentro de Cuba e internacionalmente, algunas de ellas muy recientes, como es el ataque con armas de pulso de microondas contra diplomáticos americanos y canadienses, y también sigue dándole santuario a terroristas del mal llamado Ejército de Liberación Nacional de Colombia y de otros grupos terroristas.
¿Y qué dice esa ley?
La representante federal cubano-americana María Elvira Salazar presentó el pasado mes ante ese cuerpo legislativo un anteproyecto que condiciona la retirada del régimen de La Habana de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional.
Este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien.
El grupo de Elders solicitó al presidente de Estados Unidos que retire a Cuba de la lista. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que Cuba debe ser aplaudida por la función crucial que desempeñó para ayudar a poner fin a décadas de conflicto conflicto y facilitar la reconciliación en Colombia y no enfrentar sanciones por haberlo hecho.
Nuestra política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de nuestros esfuerzos.
Según expresara la vocera presidencial la pasada semana, la administración del presidente Biden hará énfasis en el respeto a estos derechos y revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
De otra parte, cientos de cubanos residentes en Miami participaron en una caravana organizada por el presentador de televisión Alexander Otaola para exigirle a la administración de Joe Biden que no quite a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El influencer Chucho de Chucho dijo a Radio Televisión Martí que el verdadero bloqueo lo ejecuta la dictadura en contra de sus ciudadanos. El verdadero bloqueo que la gente tiene que entender es el que tiene la dictadura hacia el propio pueblo. Por eso es que el pueblo está tan limitado. Por su parte, la youtuber Analogías de Lola detalló que quitar las sanciones al régimen lo que hace es que se fortalezca más en el poder. La caravana recorrió la icónica calle 8 de la ciudad de Miami y aunque las condiciones del tiempo no favorecieron, cientos de cubanos se unieron en sus carros con banderas alusivas y carteles expresando el deseo del fin de la dictadura en Cuba. Y el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, lamentó que el expresidente Donald Trump incluyera a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y llamó a la nueva administración de Estados Unidos a revertir la decisión. Esta decisión fue tomada en las últimas horas del mandato Trump y esperamos que la nueva administración la revierta, declaró Borrell durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. De otra parte, el gobierno de Cuba permitirá que las pequeñas empresas privadas operen en la mayoría de los campos, eliminando su lista llamada ilimitada de actividades, informaron medios estatales este sábado. La medida, que llega en momentos en que la isla caribeña busca recuperarse de una recesión económica, ampliará el campo de 127 actividades a más de 2.000, habría dicho así la ministra del Trabajo Marta Elena Feito Cabrera. Habló en una reunión del Consejo de Ministros que aprobó la política. Afirmó que habría 124 excepciones, pero los informes de los medios no proporcionan detalles. Los economistas cubanos reformistas han pedido durante mucho tiempo que se amplíe el papel de las pequeñas empresas para ayudar a reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Un ex economista del Banco Central de Cuba que enseña en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, Pavel Vidal, dijo que los autónomos no lo van a tener fácil en este nuevo comienzo debido al complejo entorno en el que van a operar. Y es que tras este anuncio de que el gobierno cubano eliminó del listado estas 127 actividades económicas, vienen una serie de reacciones. Por ejemplo, Joel Espinosa, emprendedor en el área de la gastronomía en Santa Clara, en Villa Clara, dijo que el gobierno puede liberar lo que quieran, pero debe cesar la guerra sin cuartel contra los cuentapropistas en los servicios.
Tienen una guerra en contra del trabajo por cuenta propia. Por ejemplo, lo que es los servicios, la gastronomía, restaurantes, la venta de alimentación y demás, alimentos, ya sea agrícola, ya sea preparado, elaborado en la vivienda, ellos tienen una guerra sin cuartel, como tenían anteriormente, con los precios topados. Ellos te dan libertad, pero no te dejan vender al precio que ellos ponen. Es un precio que ni al costo de la producción ni el costo de elaboración del producto le saca beneficio. Porque el precio que te ponen es un precio que tú no puedes sacarle margen de ganar. Esta liberación sí te dan los beneficios, pero te controlan a través de decretos, leyes, a través de dictámenes que ellos ponen en práctica, donde te ponen grandes multas, te decomisan los vehículos donde tú utilizas para transportación de la mercancía. Es decir, que ellos pueden hacer, hicieron una apertura total, pero a la vez te hacen un cierre hermético donde se están obligando a hacer el juego de ellos, no el juego de tú como emprendedor, no el juego de tú como buscando una situación de ganancia, de mejoría.
A su turno, Guillermo del Sol, que no es emprendedor, pero como ciudadano asegura que no se siente y no ve el beneficio por el anuncio de la liberación de actividades económicas permitidas al sector privado.
En estos momentos en Cuba la economía no existe, ni hablar de ella. Y el mercado privado, bueno, cada vez es más clandestino debido a las persecuciones que existen. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Clara no se puede tener como un carretillero y no hay que comer. Y no encontró un carretillero. Los cocheros que quedan trabajando en el pasaje son muy pocos. Y en cargas no se venden dentro de la ciudad. Esto debido al acoso que se está viviendo nacionalmente con las excesivas multas. Ya ellos no les quedan más remedio que oficializar un gran número de formas de trabajo por cuenta propia que ya no se van a poder realizar. Y en el caso de la PACA, bueno, sabemos que ya estaba siendo acusado desde mucho antes y que incluso teniendo una licencia para ejercerlo, estaba siendo multado de forma excesiva, siempre con un pretexto contrario a toda esta cuestión. Ahora que estoy utilizando el pretexto de la COVID, de la propagación de epidemia, y bueno, si se elimina la guardería, como ya lo dijeron, bueno, ya esta situación se vuelve más crítica y caótica, porque la mayoría de las mujeres que son madres solteras, un gran por ciento aquí en este país, no podrán trabajar porque no tienen quien cuide sus hijos. Y así sucesivamente la situación que vive toda la nación, no solo Villa Clara.
La activista Rosario Morales La Rosa, cuya ocupación es vendedora de útiles de hogar, denunció también que lleva un año sin poder ejercer su labor de cuenta provista, porque no tiene un mercado legal en el cual pueda abastecerse de materia prima para elaborar sus productos.
Primero yo trabajé 20 años, pero me expulsaron de mi trabajo por ser miembro del movimiento Damas de Blanco. Me expulsaron de la empresa del Correo de Cuba. Y entonces me sancionaron a 3 años domiciliar de la casa al trabajo. Me obligaron a sacar una licencia. La saqué de útiles de hogar, que ahí podría vender palitos de cocina, un cepillo de lavar, pero al no haber materia prima, porque el primero gobierno no pone un almacén mayorista para uno poder comprar la materia prima y elaborar lo que uno va a vender, porque si lo compras en la tienda, entonces te ponen el delito de acaparadora o revendedor. Así que ni una cosa ni la otra. La electricidad me viene muy alta con este problema de ese ordenamiento. Siempre pago menos de 40 pesos. Por ejemplo, en el mes de enero, mi pago fue de 36.40 y este mes de febrero, 113.65. No tengo fuente de ingreso, no sé cómo voy a pagar la corriente. Prácticamente todos los cubanos de a pie somos vulnerables.
Rosario Morales La Rosa fue arrestada en la Villa Panamericana de La Habana del Este, donde reside, por apoyar una protesta de cuentapropistas que las autoridades intentaban multar. Fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria. De otra parte, vuelve a suceder: una mujer ha muerto de forma violenta en Cuba sin una ley que la proteja. El quinto feminicidio en lo que va corrido de año. Iván Pacheco informa.
Ocurre el quinto feminicidio en Cuba en lo que va de año. Se trata de Bertrudis Juez Acosta, de 48 años, asesinada la madrugada del 3 de febrero en Cienfuegos por su pareja, quien le disparó con una escopeta y luego se suicidó, según información divulgada por la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba. Una de sus integrantes, la activista Aymara Peña, quien reside en la provincia Santi Espíritus, pudo conversar con un hermano de la víctima, según dijo a Radio Martí.
Ella vivía en Cienfuegos y, bueno, su familia vivía aquí. Uno de sus hermanos es un activista y le pregunté. Él me dijo que ella estaba criando una nietecita, tiene una hija que es la madre de esa niña. Y, bueno, al parecer tenían problemas, habían discutido algo con esa persona y él le disparó. Me contó, me dijo, fue muy de cerca y fue en el rostro.
Según Peña, la policía de Cienfuegos investiga en estos momentos la procedencia del arma de fuego usada por el agresor.
La policía anda investigando de dónde es el arma, dónde la buscó, no agredió a nadie más en la casa, solamente a ella.
Tras el hecho, la Alianza Cubana por la Inclusión pidió una respuesta del Estado cubano ante un nuevo feminicidio en la isla. En el mes de enero, la Red Femenina de Cuba registró varios feminicidios, entre ellos el de Virgen Leiva Espinosa, de 23 años, residente en Holguín, apuñalada por su esposo, como también los asesinatos de Rosemary y Bárbara en Pinar del Río, llevados a cabo también por sus parejas. La Red Femenina de Cuba informa también sobre la violencia por parte de las autoridades cubanas contra activistas pro derechos humanos y artistas y periodistas independientes, mientras defensoras de los derechos de la mujer en Cuba vienen alertando, insistentemente sobre la imperiosa necesidad de que las autoridades de la isla aprueben una ley integral contra la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno español considera que Cuba se encuentra en un momento de actualización de su modelo político y económico según una nueva estrategia de política exterior. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Cuba aparece como una de las prioridades de la política exterior española en los siguientes 3 años, según un documento aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, al que tuvo acceso Radio Televisión Martí. El hecho de que Madrid considere que Cuba vive un momento de actualización de su modelo político y económico ha llamado la atención del exilio en España, sobre todo lo referido a las supuestas reformas políticas. En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, no existe tal actualización.
Más que actualización es la confirmación del modelo político de represión. En ese sentido, vemos un poco desorientado al gobierno español. En Cuba no se está actualizando nada, se está aumentando lo que ya llevamos 60 y tantos años soportando. Tal es el caso, por ejemplo, de la represión constante contra los opositores, las detenciones, el encarcelamiento.
La nueva estrategia de política exterior de España asegura que en Cuba hay una nueva realidad que Madrid debe estimular mediante un acompañamiento crítico pero constructivo. En este sentido, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, insistió en el concepto de acompañamiento crítico, pero se mostró escéptico sobre los resultados.
Debe de estar orientado fundamentalmente a conseguir que los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia en Cuba sean finalmente el objetivo. Si eso no se consigue, pues este tipo de modelos de colaboración no sirven.
Según el documento, la estrategia española pasa por profundizar la colaboración iniciada tras los viajes del presidente del gobierno y los reyes de España a La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 12:16, tenemos 29 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, viento a 17 kilómetros por hora soplando. En noticias de Estados Unidos, la Unión Americana ha suspendido e iniciado el proceso para rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, como primer paso concreto en la senda hacia una asociación y una colaboración más sólidas en la región que ha planteado el presidente Joe Biden. Si bien la rescisión de estos acuerdos entrará en vigor después del plazo de notificación establecido en cada uno de sus instrumentos, su suspensión tiene efectos inmediatos, ha dicho en un comunicado el Departamento de Estado. En la orden ejecutiva del 2 de febrero, en la cual se sientan las bases para un marco regional de carácter integral, orientado a abordar las causas de la migración, gestionar la migración en América del Norte y América Central y posibilitar un procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes, el presidente Biden planteó un rumbo ambicioso para la colaboración con sus socios para construir sociedades más resilientes en la región. El expresidente Donald Trump enfrenta esta semana su segundo juicio político. Fue invitado a declarar en el Capitolio durante esta jornada, que está programada para el próximo día 9, el día de martes. Detalles de Jacopo Luzzi desde el Capitolio.
La próxima semana el expresidente Donald Trump podría dar testimonio en el Capitolio estadounidense, según lo anunciado por el líder del segundo juicio político en contra del exmandatario, el representante demócrata Jamie Raskin. La invitación advierte que el testimonio se realizará bajo la gravedad de juramento y podría tener lugar antes o durante el inicio del juicio en el Senado, programado para comenzar el 9 de febrero. Trump, a través de su portavoz, inmediatamente rechazó dar testimonio voluntariamente en el proceso. Sin embargo, el Senado podría obligarlo a presentarse con una citación. Entre tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes también decidieron con una votación remover de 2 comités a la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene. A falta de acciones concretas de liderazgo de su partido para frenar la promoción de sus posiciones conspiracionistas e instigadoras de actos violentos contra los demócratas, con una votación que solo requería una mayoría simple, la controversial representante fue expulsada del Comité de Educación y Trabajo y del de Presupuesto con 230 votos a favor de la remoción.
Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
Para mantener la unidad en el partido, el liderazgo republicano de la Cámara no determinó acciones concretas para frenar las controversiales declaraciones y acciones de la legisladora en cuestión. Esto llevó a la votación. En cambio, los líderes describieron el cambio de posición de la legisladora en estos temas, mientras Green criticó a los demócratas por la decisión de removerla.
Y si este Congreso va a tolerar a miembros que aceptan disturbios que han lastimado al pueblo estadounidense, atacan agentes de la policía, ocuparon propiedades federales, quemaron negocios y ciudades, pero quieren condenarme y crucificarme en la plaza pública por las palabras que dije, y lo lamento hace unos años, luego creo que estamos en un problema realmente grande.
Entre tanto, siempre en el nombre de la unidad, los republicanos decidieron ratificar en su posición de liderazgo a la número 3 del partido en la Cámara, Lindsey Cheney, la legisladora de Wyoming había votado a favor de llevar a juicio político al expresidente Trump, lo que levantó una gran controversia interna en el partido. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el Senado, junto a la Cámara de Representantes, le dieron luz verde al billonario plan presupuestario del presidente Joe Biden para combatir la pandemia del coronavirus. El alcance, sin embargo, no tuvo el apoyo de los republicanos, quienes critican al mandatario por no haber perseguido un acuerdo bipartidista. Informa Jorge Agobián.
Con moderado optimismo, el presidente Joe Biden se dirigió este viernes a los estadounidenses tras lograr la aprobación parcial en el Senado de su proyecto de rescate ante la crisis económica y sanitaria por la pandemia.
I've told both Republicans and Democrats.
Les he dicho a republicanos y demócratas que prefiero trabajar juntos, pero si tengo que elegir entre ayudar ahora mismo a los estadounidenses que están sufriendo tanto y empantanarse en una larga negociación o llegar a un compromiso de un proyecto de ley, esa es una elección sencilla. Voy a ayudar al pueblo estadounidense que está sufriendo ahora.
I'm going to help the American people who are hurting now.
Si bien la noticia es esperanzadora para millones de estadounidenses que esperan cuanto antes alivios sustanciales del gobierno, la aprobación parcial del proyecto no obtuvo ningún voto de apoyo republicano. Algunos republicanos de la Cámara de Representantes, como Jim Jordan, consideran que no se necesita gastar 1.900 billones de dólares. Sin embargo, para los demócratas representa un camino libre para enviar el proyecto a la Casa Blanca para su promulgación. Pero el propio presidente advirtió que esta no es la solución para rescatar la economía de la profunda crisis en la que se encuentra.
No es una hipérbole, es un hecho. Estaremos en una situación que nos tomará un largo, largo tiempo.
El país experimenta un estancamiento económico. Según el reporte de enero publicado este viernes, la tasa de desempleo cayó 4 puntos con respecto a diciembre y solo 39 millones de empleos fueron creados en ese lapso.
Solo 6.000 empleos del sector privado han sido creados y a ese ritmo tomará 10 años antes de que lleguemos a un completo número de puestos de trabajo.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Son las 12:22, una de las noticias más destacadas en América Latina, se las presentamos y tiene que ver con Ecuador. Millones de ecuatorianos acuden hoy a las urnas para elegir a un nuevo presidente, el sucesor de Lenín Moreno. Desde Quito está Néstor Aguilera.
Un expresidente, un cantante, un pastor, empresarios, políticos ya conocidos y otros nuevos. En total, 16 candidatos aspiran a llegar a la presidencia de Ecuador en la elección de este domingo 7 de febrero, en un momento muy complejo.
Es una elección muy complicada para el Ecuador, habida cuenta de que la crisis por la que está atravesando y atravesaba incluso antes de la pandemia, era una de las más severas.
El consultor político Gustavo Ich llama la atención sobre la fragmentación del voto y alerta que ninguno de los aspirantes genera un nivel de adhesión emocional indispensable en una campaña electoral, lo que sumado a otros factores podría complicar la gobernabilidad.
Lo grave es que cualquiera que gane las elecciones en estas circunstancias va a ganar con un nivel de escepticismo, de incredulidad, de falta de respaldo.
Tres aspirantes acaparan las preferencias de las encuestas. Andrés Arauz, economista por la Universidad de Michigan y exministro Rafael Correa, Guillermo Lasso, empresario, y Yacu Pérez, representante del sector indígena.
La apatía que tiene el elector hacia el proceso electoral que estamos viviendo se refleja en que de los 16 candidatos, solo 3 han despuntado.
Francis Romero se mostró preocupado además por el desconocimiento de las propuestas.
9 de cada 10 ecuatorianos no sabe qué ofrece, no todos los candidatos, el candidato que más le gusta.
En caso de que ninguno de los aspirantes alcance el 40% de los votos válidos y una diferencia de al menos 10 puntos respecto al segundo, los ecuatorianos deberán participar en una segunda vuelta electoral programada para el 11 de abril próximo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
A propósito, pero ¿qué dice la gente en España? Más de 179 mil ecuatorianos tienen derecho a votar y ya lo están haciendo en estas elecciones, con el 43,78% de los votantes en el exterior. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Movilidad Humana, desde allí acuden a cumplir con el derecho al voto y expresan sus opiniones.
Ecuador necesita un buen presidente que apoye a dar trabajo a la gente. Porque si no tienen trabajo la gente, pues se dedican a robar, a asaltar a la gente, una mínima cosa que le roben, hasta le van matando. Entonces, es una lástima en nuestro país que es tan productivo, tan rico en muchas cosas, que haya esta calidad de cosas, es una vergüenza.
Unos años de atrás, pues para mí era como que esto no tenía sentido. Era una obligación, o por el miedo a, o por no querer pagar la multa en mi país. Cuando nosotros no votamos, pues tenemos una multa. Pero bueno, al pasar de los años me he dado cuenta que es muy importante el voto que hacemos. Depende de la decisión que nosotros tomemos, va a ir para adelante mi país.
Esperemos que hagan algo bueno, porque todos los... Y esperemos, entre comillas, esperemos que salga uno bueno.
En otras noticias, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que la nación ocupa la cuarta posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de hambruna. Jorge Orellana nos explica.
29 años después de que la dictadura declaró la guerra a la democracia y a Venezuela, hoy vivimos las consecuencias solo comparadas con países en conflicto bélico. Estamos cerca de superar a Siria en la mayor crisis migratoria del mundo, seguidos por Sudán del Sur y Afganistán. Así lo dijo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien advirtió que su país ocupa la cuarta posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de hambruna. Guaidó criticó el mal manejo que ha hecho el chavismo desde que tomó el poder con motivo de cumplirse los 29 años del golpe de Estado que lideró Hugo Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los mismos que vendieron el 4 de febrero con una reivindicación para el país. Años después destruyeron a Venezuela, dijo Guaidó, a tiempo de confirmar reuniones con representantes de varios países y de definir la política de la oposición.
Me voy a reunir con los noruegos, con los chilenos, con los españoles, con Bruselas, con todo lo que sea necesario para el objetivo político que tiene el país. Venezuela quiere un acuerdo para lograr elecciones presidenciales, parlamentarias, libres, justas y verificables.
Al margen de la crisis económica y política de Venezuela, la crisis de salud también obliga a los venezolanos a salir del país.
Vengo arriesgando la vida, pero ¿qué más? Me toca porque tengo dos nietos a cargo mío.
Pero no nos está matando el coronavirus, sino el hambre.
Por su parte, Nicolás Maduro, mediante su cuenta de Twitter, recordó la rebelión cívico-militar del 4 de febrero y dijo que el grito de rebeldía y dignidad que irrumpió en la historia contra la traición y el neoliberalismo hoy se recuerdan, y que esa rebelión del 4 de febrero marcó el camino de lucha que hoy transitan. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito de Venezuela, el comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó, el señor Leopoldo López, destacó durante una entrevista a la Deutsche Welle en Alemania, visitando Berlín, la importancia de que la comunidad internacional presione y apoye a Venezuela en la búsqueda de elecciones libres para lograr un cambio político en ese país.
Bueno, me trae a Berlín llevar nuestro mensaje de querer elecciones libres para Venezuela. Nosotros llevamos muchos años luchando por el cambio político en nuestro país y estamos convencidos que ese cambio se tiene que dar de la mano con la gente, de la mano con nuestra convicción democrática, y estamos pidiendo el acompañamiento a más presión, a más diplomacia, a más unidad dentro y fuera de Venezuela, con ese objetivo, lograr unas elecciones presidenciales, parlamentarias, pero que sean verdaderamente libres, justas y verificables. Y en ese sentido, Alemania ha tenido una posición muy firme de reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en el año 2015, a nuestro presidente interino, Juan Guaidó, que tiene un mandato, lograr elecciones libres. Estamos en un momento en donde hay una oportunidad que se abre con la llegada de la administración Biden. Hay un enfoque más multilateral, más de colaboración de los países con respecto a distintos temas. Y el caso de Venezuela es uno de ellos. Y nosotros, ahora, por supuesto, esperamos que Alemania, que Europa, España, por supuesto, de la mano con los países de América Latina y Estados Unidos, nos acompañen en una política con un mismo objetivo y todos empujar en esa dirección. La dictadura ha manipulado el tema de las sanciones queriendo hacer verle a los venezolanos y al mundo que la tragedia económica que se vive en Venezuela, la falta de acceso a alimentos, a medicina, tiene que ver con las sanciones. Y eso no es verdad, porque no hay restricciones para la importación de alimentos ni tampoco de medicina. Y lo que hoy se publica es simplemente aclarando que no hay tales restricciones. Esa es la respuesta que nos dieron.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Tenemos en Santiago de Cuba 28 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. Y comenzamos hablando del coronavirus. Cuba reportó este sábado otros 4 fallecimientos por el COVID-19 y 821 nuevos casos desde que comenzó la pandemia y más de 5.000 en la semana que concluyó. La Habana con 377 casos, Santiago con 153, Guantánamo 67, Mayabeque 37 y Pinar del Río con igual número. Son las provincias con la situación epidemiológica más crítica. Los fallecidos son una residente en Marianao, en La Habana, de 81 años, otra de La Habana Vieja, que también tiene 81 años, y un hombre del municipio Marianao, de 55, en una zona donde se ha detectado un alto número de contagios y un paciente de Santiago de Cuba, de 71 años de edad. Y es que el aumento de los casos de COVID en Cuba sigue disparando las alarmas dentro de la población, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Está fuera de control el rebrote de COVID y lo peor está por llegar. Alertan cubanos desde la isla quienes residen en las provincias que reportan el mayor número de casos. Centro Habana es el municipio con más contagiados en La Habana y el Hospital Clínico Quirúrgico, conocido popularmente como Emergencias, ubicado en la avenida Salvador Allende, ya colapsó por la cantidad de ingresos, nos dice el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Centro Habana se convierte en el epicentro debido a estas gigantes colas. Los agromercados están prácticamente vacíos, existe hambre.
Desde Santiago de Cuba, el pastor apostólico Alain Toledano comenta que aumenta la presión social con la pandemia y el régimen responde con represión.
El Estado está llamando a la sociedad cubana indisciplinada, está tratando de culpar a las víctimas de su ineficacia y de su propio fracaso en cuanto a gobierno.
Baracoa es una zona intrincada de difícil acceso en Guantánamo y reportó 8 casos este jueves. Y según el periodista independiente Emilio Almaguer, dirigente del gobierno, son los responsables luego de haber asistido a la boda de la hija de uno de ellos, donde resultaron contagiadas varias personas.
Bueno, esto está preocupante. Hay 5 lugares para albergar contacto y posible enfermo. Es decir, que la situación se está yendo de control.
La ciudad de Santa Clara tiene una situación muy compleja y ya se conoce que hay casos en la prisión provincial La Pendiente, cuenta el activista Guillermo El Sol.
Ya aquí hay personas que ya están yendo a los centros de aislamiento. La situación es crítica. Mi cuadra, que no había tenido problemas, ya tiene 2 casos positivos y tiene varios sospechosos. Y es el caos que estamos viviendo.
En Pinar del Río también aumentaron los casos reportados, concluye el activista José Rolando Cázares.
El Estado se la ha ido de las manos, la aglomeración de personas por el desabastecimiento que hay. Es lo que trae que el pico de enfermedad de la pandemia suba en la provincia.
Emiliano González tuvo a su madre ingresada en el hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, donde hay casos de coronavirus internados y las condiciones higiénico-sanitarias son las peores.
Por un lado confinamiento y por otro falta de alimento es condenar a las personas a la hambruna prácticamente total. La situación está bien compleja.
Y la provincia de Cienfuegos desde enero reporta un incremento de contagiados. Hay demoras en las pruebas y represión en contra de los carretilleros, reporta el periodista Alejandro Turbo Valladares.
Una decena entre médicos y enfermeros han contraído la enfermedad. Tengo informe, al menos uno de ellos se encuentra grave en la provincia de Villa Clara.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha manifestado su preocupación por el persistente hostigamiento contra periodistas, artistas y personas defensoras de los derechos humanos que defienden su derecho a la libertad de expresión en Cuba. Tal como la CIDH ha advertido reiteradamente, se presenta en Cuba una práctica de persecución y hostigamiento en contra de periodistas y medios independientes, defensores y defensoras de derechos humanos, y artistas que denuncian la falta de libertades y derechos políticos o participan de asuntos políticos, manifestó el organismo de la OEA. Asimismo, la CIDH instó al régimen cubano a poner fin al hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su libertad de expresión, incluyendo citaciones, detenciones arbitrarias, presiones sobre la familia y el entorno, al igual que el acoso judicial. Un ejemplo está, ya que el rapero contestatario y activista del movimiento San Isidro, Michael Castillo Pérez, conocido artísticamente como El Osorbo, ha denunciado en las últimas horas vía Facebook que un individuo lo agredió por la espalda con un machete, llegando a herirlo cuando éste se encontraba visitando al activista Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana. El Osorbo detalló que cuando el agresor sacó el machete, él pudo quitarle el arma y decidió devolvérselo, pues afirmó que su respuesta a las agresiones del régimen castrista será de manera artística y de que su lucha es pacífica.
El parato está viendo al hijastro con el machete, porque no es ni el papá, es el padrastro. Está viendo al hijastro con el machete. Estamos conversando, ya el parato está viendo que yo no voy a ir para ningún lugar, que yo me voy a quedar en el sitio a mirarle a los ojos, ¿entiendes? Pero nada, le devolví el machete. Este machete no es de ustedes. Coge tu machete. Bro, en mi lengua es un sable, hermano. A mí no me hace falta un machete. Mis palabras son balas, bro. Mi arte es lapidaria, hermano. A mí no me hace falta arma blanca, hermano. Ya ese tiempo pasó, hermano. Eso no es necesario ahora mismo, no es fundamental. Yo he aprendido mucho como para proceder con un cuchillo, con un man. ¿Qué cosa es eso, hermano? Porque no es posible que nosotros, que San Isidro promueva la no violencia y procedamos con violencia, aunque nos estén violentando a nosotros. No es posible. Nosotros no vamos a hacer eso, hermano. Nosotros no vamos a hacer eso. Ni yo, ni Luis Manuel, ni San Isidro entero no va a hacer eso, hermano. Tú lo que no sabías quién era yo. Tú lo que no sabías que yo no iba a proceder con violencia. La mamá, la que era mujer de ese tipo, le ha dicho una cantidad de cosas a ese tipo. Acere, pero ¿qué tú hiciste? Tú estás loco, los vecinos mirando. Acere, tú estás loco. Y después de todo te quitó este machete y te lo devolvió. Eso es humillante. Esa fue mi manera de humillarlo. Quitarle su arma y devolvérsela.
Asimismo, el rapero contestatario Denis Solís fue trasladado a un campamento en la zona cero de la prisión combinado del Este en La Habana, según dijo a su familia, tras varios días de tener prohibido el acceso al teléfono. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que Solís le confirmó que su llamada a Michael El Osorbo fue la causa de la prohibición de llamadas y que además le contó por primera vez detalles de su arresto el 9 de noviembre del año pasado.
Ayer me llamó sobre las 9:30 más o menos de la mañana. Y básicamente me dijo que, bueno, estaba en el campamento, en la zona cero del Combinado del Este, que es el campamento donde pasan a los presos cuando creo que le queda poco tiempo. Y dice que no, que el campamento era un régimen más suave. Concepto ahí que tienen que trabajar, lo que le pagan un salario, creo, según me explicó él. Chapear y esas cosas que le están haciendo los presos ahí. Y yo le pregunté que por qué le habían puesto la sanción y él me dijo exactamente que fue por la llamada que le hizo Michael Osorbo. Me lo dijo así claramente. Él lo confirmó. En la conversación me contó sobre el arresto que le hicieron allá en la calle Compostela y Conde, que es donde él iba caminando, que fue el día del arresto. Me contó que fue un arresto terrible, fue violento. Tres hombres grandes le dieron una golpiza de tal grado que le doblaron todas las piernas y los brazos y dice que se defecó. Así literalmente me lo dijo. Un poco lo asfixian. Dice que el corazón le palpitaba fuerte. Una experiencia muy mala. A pleno día, un carro con chapa civil y se bajaron aquellos hombres vestidos civil y la gente gritaba que no le dieran, que y entonces ellos se identificaron que eran del DNI, creo. Simplemente por sus ideas políticas fue que ellos lo machucaron así. Salió a la calle simplemente a comprar pan y le fueron arriba con toda la violencia, como si el hombre fuera armado, fuera un hombre con una historia de violencia, algo así. Ellos lo saben que yo no estoy diciendo mentira. Estoy diciendo la realidad. No es cosa inventada ni fabricada por mí, ni por la mente mía, ni por la de Denis.
La Seguridad del Estado, por su parte, abrió una investigación contra la activista del 27N, Carolina Barrero, una de las dos miembros del grupo que entregó el martes pasado una petición a la Asamblea Nacional en La Habana para que revoque los cargos del ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau. Barrero fue citada el sábado ante el instructor penal capitán Gustavo Figueredo Pérez a las 11:30 de la mañana en la estación de la calle Picota 209 y Paula y San Isidro, según informó la joven en su perfil de Facebook. La activista detalló que la Seguridad del Estado le ha abierto un expediente sobre una denuncia impuesta por la agente Kenia, siendo interrogada por la Seguridad del Estado y acusada de haber impreso una imagen de José Martí y un verso. Y a pesar de su incapacidad para proporcionar atención a los animales, el Estado cubano ha promulgado un decreto ley que prohíbe la práctica de la veterinaria privada. Defensores de los animales se pronunciaron sobre esta nueva norma, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas, en otra vuelta de tuerca contra el sector privado, publicaron el 29 de enero un nuevo decreto que, en su artículo 5, penaliza el ejercicio profesional particular de la veterinaria, clasificándolo como una contravención a la que corresponde una multa de entre 500 y 3.500 pesos.
Más o menos lo mismo que trataron de hacer con los artistas en el 2018 a través del decreto 349. Quieren anular todo tipo de independencia,
indicó la protectora y escritora habanera Verónica Vega.
Implica que no se pueden hacer más campañas de esterilización como se estaban haciendo, organizadas por los mismos protectores, que tenían una dosis de clandestinidad, pero no eran ilegales, ahora serían ilegales. Es un golpe tremendo a todo el trabajo de la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, sin ningún apoyo del Estado, con donantes del extranjero. Después se va a remeter contra los refugios, usando el argumento del financiamiento. El Estado no tiene otra opción que no sea el exterminio.
El decreto da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas, entre ellas la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al ineficiente sistema estatal.
Lo único que hicieron en esas reuniones fue tratar de calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista, pero no resolver ningún problema.
Dijo Lady Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, que participó en una de las reuniones con instituciones del régimen. Los protectores cubanos han implementado una recogida de firmas online en la plataforma SOS Bots, que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice la actual legislación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de los animales, el activista cubano Javier Larrea Formoso, defensor de los derechos de los animales, ha denunciado en las últimas horas, en medio de lágrimas, el envenenamiento de sus perros este sábado en su vivienda de Santa Clara, provincia de Villa Clara.
¡Mira que se levanta ahí en el tico! ¡Yo todavía no me lo creo! ¡Dios mío! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, un abrazo, mi amor! ¡Da un abrazo! No, un abrazo, mi vida, tú sabes cuánto yo he luchado por estos animales, para que venga a pasar esto nada más y nada menos que pasa. Ay, Dios mío, hoy me lo harán comer en este comer, no me des pastillas, que no quiero pastillas, que eso es lo que estoy hablando. El estico, algo, levántalo ahí. Llama al veterinario. El veterinario acaba de salir de aquí. Ay, ayúdame. Ayúdame, esta pesadilla no puede ser. No, déjame tranquilo, mamá. Déjame tranquilo, que tienes que pagar por esto. Estoy cansado ya. Estoy cansado.
No parece un caso aislado. También esta semana, las mascotas de los miembros del movimiento animalista y activistas de Santa Clara, Lady Laura Hernández y Omar Mena, también fueron envenenadas. Y el embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid Mascaró, mantuvo reuniones con las comunidades más violentas del área en conflicto en el sur de Chile, que enfrenta grupos indígenas contra el Estado por reclamos de tierra. Gloria Navellán, dirigente política y del gremio agricultor del sur del país, denunció a Radio Martí la injerencia del diplomático cubano y el narcotráfico, entre otros, y dio sus impresiones.
En Chile desde hace 20 años tenemos una influencia absolutamente ideologizada de izquierda, reflejada en un organismo que se llama Coordinador Arauco Mayeco, que opera en 3 provincias del sur de Chile. Tiene lazos comprobados con gente de Cuba, de Venezuela, de la FARC en Colombia y también Sendero Luminoso en Perú. Y esta gente hoy está operando no solamente con ataques terroristas a agricultores y empresas forestales de la zona, sino además se están financiando a través del narcotráfico que ha crecido de una manera exponencial en el sur de Chile. Acá tenemos intromisión de agentes extranjeros de manera directa. En noviembre del 2018, el embajador de Cuba, que se llamaba Jorge Lamadrid Mascaró, estuvo en 2 oportunidades en la Araucanía reuniéndose justamente con gente de las comunidades más violentas mapuches. ¿Qué tenía que venir a hacer el embajador de Cuba a reunirse con líderes de comunidades violentas del sur de Chile? Por otro lado, tenemos estos viajes a Venezuela de estos líderes de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, que es la organización narcoterrorista que tenemos en Chile, y fotografiándose con los principales líderes políticos venezolanos. Yo creo que el sur de Chile es importante porque tenemos un corredor desde el Océano Pacífico hasta la Cordillera de los Andes, y de ahí por pasos no habilitados, muy fáciles de cruzar, para llegar a Argentina y por lo tanto al Océano Atlántico. Es muy apetecida, por un lado, por la gente que está relacionada con el tema del narcotráfico, el tráfico de armas también, y Chile es para ellos una meta. Es desde el lugar desde donde pueden tirar sus líneas, subiendo por América y reunirse con las izquierdas que están en la zona de Venezuela, en Cuba y hoy día en México.
La participación de Cuba en la Serie del Caribe de béisbol está sujeta a la solución de temas políticos, ha indicado un alto funcionario de ese deporte. Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de béisbol del Caribe, le dijo a la cadena ESPN que no se vislumbra de momento volver a contar con Cuba en la serie. Cuando ese país resuelva sus asuntos políticos, entonces volveremos a ver a Cuba. Mientras tanto, ese tema se quedará tranquilo, declaró Puello Herrera. Después de 53 años de su última participación, la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe anunció que, en 2014, Cuba volvería a ser parte de la serie, pero problemas con el visado y la situación política dificultaron la participación de los cubanos, aunque la Confederación hizo todo lo posible, explicó ESPN.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo ha dado lugar a declaraciones de apoyo de las dictaduras que Cuba dirige, la de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el gobierno de Argentina. En mis comentarios anteriores les he ido informando de las actividades terroristas de los líderes de esa dictadura comunista que ahora quieren ocultar porque no tienen moral después de los crímenes que cometieron poniendo bombas en lugares públicos y sembrando el terror en todas las ciudades de Cuba. Hasta hace unos años atrás hacían alarde de aquellos crímenes y se sentían satisfechos de haber sembrado la muerte y el terror en la indefensa población civil. En esta serie de artículos iré demostrando la verdadera naturaleza criminal de los líderes de esa dictadura y los hechos que cometieron contra el pueblo. Hay un extenso relato escrito por Manuel Castro titulado Fidel Castro Ruz, el mayor terrorista de América, de donde tomaré algunos datos. Faustino Pérez Hernández, miembro del Comité Central del Partido, fue jefe nacional de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio y contaba con orgullo la acción terrorista que cometió el 28 de mayo de 1957 y publicada en el libro Secreto de los Generales. Y dice así: una vez se borró un registro de electricidad, se alquiló una casa, se hizo un túnel hasta la calle, hasta el registro de electricidad, se colocó una bomba y hubo 3 días sin electricidad. La mayor parte de la capital, figúrense lo que significó eso, las fábricas paradas, los refrigeradores no andaban, terminó diciendo muy mal expresado este criminal que fue el jefe de acción y sabotaje de la revolución. En mis próximos comentarios seguiré contándoles las declaraciones de otros líderes de la revolución y de sus actividades terroristas.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 12:48. En otras noticias de América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se retractó sobre la cloroquina y afirmó que con sus declaraciones dijo que por lo menos no mató a nadie. Nos explica Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se retractó por primera vez sobre las bondades que reiteradamente ha promocionado de la cloroquina. Aceptó que el medicamento puede tener eficacia cero contra la COVID y dijo, por lo menos, que no mató a nadie. El líder ultraderechista, quien ha sido un férreo defensor del uso de la cloroquina y hasta tomó cuando se contagió del COVID-19 en julio pasado, aceptó que puede tratarse simplemente de un placebo.
Yo estoy siendo omiso, si no fuera así ahora. Pode ser que lá na frente fala, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos no matei ninguém.
La cloroquina puede ser ineficaz contra el COVID-19. Está bien, paciencia, al menos no maté a nadie. El fármaco está indicado para el tratamiento de otras enfermedades, pero no tiene eficacia probada contra el COVID-19. Pero por eso van a seguir llamándome genocida.
Para que el prefecto de Porto Alegre no usase.
Brasil es uno de los países con mayor incidencia de contagios. Actualmente tiene registrado más de 9.395.000 contagiados en el país y más de 229.000 muertes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La compañía farmacéutica de Brasil, União Química, espera que la reguladora de salud Anvisa apruebe la semana que viene el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. El director de Comercio Internacional de la citada farmacéutica, Rogério Rosso, dijo a la agencia Reuters que la compañía espera presentar el miércoles un contrato por una cantidad inicial de 10 millones de dosis, basado en el precio de referencia de $10 por cada una. El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, han coincidido este viernes en la necesidad de aumentar la producción de vacunas contra el COVID y considerarlas un bien universal sin propiedad intelectual para garantizar su acceso a los países en desarrollo. Y pasando a Nicaragua, Cristina Chamorro, la hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, ha revivido la esperanza de derrotar a Daniel Ortega en las urnas. En Managua informa Taliana Ocaña.
Hace 30 años, la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, encabezó la transición hacia la paz en el país luego de ganar las elecciones generales de 1990, derrotando en aquel entonces al guerrillero Daniel Ortega Saavedra y poniendo fin a una larga guerra que mantenía al país sumido en una profunda crisis social. Sin embargo, Nicaragua volvió a revivir el fantasma de la represión y la guerra a partir de abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales que provocaron lo que organismos defensores de derechos humanos califican como una excesiva represión del Estado. Ahora Nicaragua organiza elecciones generales y se vislumbran varios candidatos que desde la oposición nicaragüense podrían enfrentar nuevamente al presidente Daniel Ortega en las urnas, entre ellas la periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro. En entrevista con La Voz de América, Cristiana Chamorro aseguró que el gobierno del Frente Sandinista está agotado en Nicaragua.
Daniel Ortega ya no te puede ofrecer más, y lo que ha ofrecido hasta el momento es represión.
Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que es importante contar con el respaldo de todas las organizaciones opositoras.
Pero sí es importante quién va a respaldar esa candidatura.
Violeta Barrios de Chamorro derrotó a Ortega en 1990 contra todo pronóstico. Su legado fue la paz y la reconciliación de una nación que aprendió a limar sus diferencias a través de las herramientas de la democracia y no con balas. Sin embargo, Ortega suma nuevamente 14 años en el poder, en un país sumido en una nueva crisis social que la oposición espera frenar en las elecciones generales de noviembre. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y varios miles de birmanos protestaron en las calles de Rangún en la mayor manifestación desde el golpe de Estado contra Aung San Suu Kyi y en un intento de acallar esas voces disidentes. Los responsables militares bloquearon el acceso a Internet y siguieron deteniendo a detractores.
Birmania intensifica las protestas tras el golpe de Estado militar. Miles de personas se manifestaron frente a una universidad de la ciudad de Rangún en la mayor concentración desde que el gobierno civil de Aung San Suu Kyi fue depuesto el lunes.
Protestaremos hasta que liberen a nuestros líderes. Exigimos la liberación de nuestra presidenta y queremos una democracia real. Lucharemos hasta el final.
Los manifestantes, en su mayoría profesores y alumnos, realizaron saludos y cantos de resistencia.
La dictadura militar no se ajusta a ninguna ley. El poder del Estado fue tomado injustamente por los militares. No respetan el voto del pueblo y creo que están traicionando al país. Lucharemos hasta el último minuto y nuestra revolución ha comenzado.
El ejército sigue deteniendo manifestantes pese a las condenas internacionales y el viernes ordenó a los proveedores de Internet el bloqueo de las redes sociales, donde se habían creado grupos que llaman a la desobediencia civil. Cerca de 150 responsables políticos han sido detenidos, según datos de la Asociación Asistencia a los Presos Políticos, una ONG basada en Rangún. El miedo sigue muy presente en Birmania, que vivió cerca de 50 años bajo un régimen militar desde su independencia en 1948.
Y el Papa Francisco, a propósito, ha expresado después de rezar el Ángelus Dominical su cercanía a este pueblo y llamó a quienes tienen responsabilidad en el país a ponerse en el camino de la búsqueda del bien común.
En estos días sigo con viva preocupación el desarrollo de la situación que se ha creado en Myanmar, un país que desde mi visita apostólica en 2017 llevo en el corazón con mucho afecto. En este momento tan delicado, deseo asegurar nuevamente mi cercanía espiritual, mi oración y mi solidaridad al pueblo de Myanmar. Rezo por todos aquellos que tienen responsabilidades en el país para que se pongan con sincera disponibilidad al servicio del bien común, promoviendo la justicia social y la estabilidad nacional para una armoniosa convivencia democrática. Oremos por Myanmar.
Otras noticias, y hablando del coronavirus, redes sociales en China están rindiendo homenaje al primer médico fallecido que alertó sobre la presencia del llamado coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19.
Miles de usuarios en las redes sociales de China rindieron homenaje el sábado al primer médico en alertar sobre la epidemia de coronavirus a un año de su fallecimiento. Li Wenliang formaba parte del grupo de doctores en Wuhan que advirtió que un virus similar al síndrome respiratorio agudo severo se propagaba en esta ciudad del centro de China en diciembre de 2019. Fue reprendido por la policía por divulgar rumores. Su muerte en febrero de 2020, tras resultar contagiado del virus por un paciente, generó una ola de duelo nacional y numerosas críticas contra el gobierno por su manera poco transparente de hacer frente a la crisis sanitaria. Desde entonces, el gobierno chino ha centrado su mensaje en destacar la eficacia con la que se ha frenado la propagación del coronavirus en el país, mientras los comentarios críticos son rápidamente borrados por los censores de Internet. Pero la página personal de Li en Weibo, el equivalente a Twitter en China, sigue siendo un espacio donde los usuarios pueden conmemorar el trauma del inicio de la pandemia, cuando el gobierno impuso un estricto confinamiento a la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei a la que pertenece.
Y a las 12:56, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Edemio Navas informándole. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. El actual campeón de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, el Miami Heat, va a jugar de nuevo este domingo a la 1:00 p.m. contra el equipo de Nueva York en la ciudad de Nueva York. En su anterior partido, el equipo del Heat derrotó en casa a Washington, y el equipo de los Clippers, que estará jugando este domingo a las 3:00 p.m. hora de Cuba contra el Sacramento. El actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, jugará este domingo a las 10:00 p.m. en su casa contra Oklahoma City. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este y Utah por el Oeste, seguido por los Lakers de Los Ángeles y los Clippers de Los Ángeles. Y señores, todos se encuentran listos para realizar este domingo a las 6:00 p.m. en Tampa, en la Florida, el esperado Super Bowl del fútbol americano. Y lo que se está hablando en los últimos días es sobre la línea defensiva y ofensiva, sobre todo ofensiva, de ambos equipos, con la presencia de Tom Brady, uno de los grandes en toda la historia en cuanto al quarterback se refiere, y el joven Patrick Mahomes, de 25 años. El equipo del Kansas City contra Tampa, los Bucaneros, este domingo a las 6:00 p.m. y en el equipo, bueno, del Kansas City buscando su segundo Super Bowl en forma consecutiva. En boxeo, el pugil de Matanzas, William Skull, continúa preparándose en Alemania con miras a su pelea de este 27 de febrero en Alemania ante el holandés Gino Canters, quien tiene récord de 8 victorias con 3 derrotas. El yumorino Skull se mantiene invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado 7 por la vía rápida. Y el equipo del Barcelona, señores, estará jugando este domingo 7 de febrero a las 3:00 p.m. hora de Cuba contra el Real Betis. Y el líder, el Atlético de Madrid, jugará este lunes contra el Celta Vigo. El Atlético está en primer lugar, seguido por el Barcelona y el Real Madrid. Y Trevor Bauer, el pitcher estadounidense, ganador de un premio Cy Young, acaba de firmar contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial. Y este fin de semana, el jardinero dominicano Marcel Osuna llegó a un acuerdo para firmar contrato por 4 años y la suma de $64 millones con el equipo Bravos de Atlanta. Así que un gran dominicano en ese equipo de Atlanta que sale entre los favoritos para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas del año 2021. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio. Le damos las gracias por estar en este domingo acompañándonos el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerde lavado de manos, distanciamiento social, el uso del nasobuco para evitar contagios. Feliz resto de domingo para todos. Gracias.